Jueces capítulo 13. Verdaderamente un poderoso mensaje al ver la vida de Sansón. Y empieza el versículo 1 del capítulo 13 con palabras ya bastante familiarizadas con nosotros al estar en este capítulo 13, y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Una vez más vemos entonces la manera del pueblo de Dios de reincidir en su pecado y en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y una cosa que es importante, amados hermanos y amigos, tener presente es el hecho de que cuando andamos en pecado y estamos alejados de Dios, las cosas han de tornarse mal para nosotros. Vemos en este caso que estuvieron el pueblo de Dios entregado a las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Algo bastante interesante de que podamos todos entender, que según la tradición y la costumbre de aquel entonces y de estas personas, el hecho de que una mujer fuese reconocida estéril era algo ciertamente trágico. En aquel entonces, el hombre tendría el derecho de divorciar a su mujer si esta mujer no podría traerle hijos. Viéndolo ese punto de vista, e inclusive añadiendo muchos otros puntos más, imagina usted qué trágico sería para una mujer el saber que es estéril. Ahora, hay varios pasajes en la Biblia cuales nos hablan de esta situación. Vemos el caso de la esposa de Abraham, Sara. Vemos el caso de la mamá de Samuel, Ana. Y tantos otros más donde vemos que no obstante en su necesidad y en su trágica situación de mujeres estériles, Dios se manifestó en su gracia y en su amor, les hizo tener bebé. Vemos en este caso nada diferente. Vemos que en la ciudad de Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa y su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Gloria a Dios. Quiero que usted sienta por un momento siquiera ese entusiasmo que penetra el corazón de una mujer de no haber podido tener hijos, y un ángel se le presente y le diga: has sido estéril, no has podido tener hijos, mas ahora te comunico, vas a tener un hijo. ¡Eureka!, dice la madre estéril, porque va a darle la buena noticia a su esposo. Quiero que ustedes se den cuenta de la manera como la gracia y la misericordia de Dios se ve a través de cada una de estas páginas de la Biblia. Entonces, versículo 3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero, ese pero es muy importante allí, porque habla sobre la intervención divina de un Dios de misericordia. Pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por ello? Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vienen las instrucciones ahora para esta quien va a ser madre. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Algo bien importante de entender. No solamente esta mujer estéril ha sido comunicada de parte de un ángel que va a dar a luz un hijo, pero ese hijo cual esta mujer dará a luz es un hijo cual desde el vientre de su madre ha de consagrarse a Dios. En el libro de Números, en el Pentateuco, el capítulo 6, habla acerca de todo ese acto de consagración del nazareo, donde habla acerca de todas las diferentes cosas que completa lo que es el pacto de la persona con Dios en el acto de consagración de nazareo. Y vemos que estas son las cosas que te menciona, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, o sea, consagrado a Dios, dedicado completamente a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí entonces de que Dios, en su plan divino, manifiesta su amor, su gracia, dando luz y nacimiento a una persona a quien va a usar una vez más para traer libertad a su pueblo, que por su pecado y su ese corazón constantemente está siendo víctima de todas las opresiones que han experimentado hasta ahora. Una cosa interesante de entender es lo que continúa después, en el versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. Imagínense el gozo que debe haber en esta mujer, no esperando un minuto para ir a decirle a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, consagrado a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah, imagina la alegría de Manoah al saber que su esposa le daría un hijo. Oró Manoah a Jehová y dijo: ¡ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Quiero que observen algo muy interesante aquí. El dedicar a un niño al Señor en el altar de Dios no es cualquier cosa, sino ciertamente lleva en el corazón la precaución y el cuidado de decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi bebé ahora? ¿De qué manera he de yo de instruirlo y de qué manera he de yo darle todo lo que necesite? Y vemos ese concernimiento en Manoah, que es muy importante verlo y observarlo para todos los padres de familia. Cuando tenemos un hijo, aprendamos a valorarlo. Y naturalmente Manoah, por los años que quizás estuvo en espera de tener un bebé, quizás había esperado, perdido las esperanzas, y de repente ahí está el bebé, hay más preocupación. Muchos, creo, padres de familia que ya han sido por muchos años o tengan muchos hijos, necesitan volver a reconocer lo precioso que es cada uno de sus hijos. Y recuerde cuál fue el gozo que saturó su mente y su corazón cuando por primera vez vio a su bebé y su bebé estaba en sus brazos. Aprendamos a valorar esto y por ello entonces inquirir a Dios por sabiduría y guianza para saber de qué manera hemos de guardar todas las cosas. Entonces, en el versículo 13... dijo: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ya le había hablado de esto anteriormente a la mujer. Dice: no tomará nada que proceda de la vid, nada que venga de procedencia de la viña, de la uva. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego no permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, en el libro de Isaías se habla acerca de aquel quien nacerá como un niño y como hijo nos será dado. Su nombre será llamado
consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable. Esa es la misma palabra que se utiliza en Isaías capítulo 9.
Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Vemos que en este caso la mujer le ayuda a su esposo en tener el razonamiento correcto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Es también necesario que entendamos nosotros que en aquella época y las costumbres de ellos era el de los matrimonios en sí preconcebidos de parte de los padres. En otras palabras, eran los padres de los hijos quienes hacían un acuerdo y entonces los hijos se casaban. Algo muy interesante es el ver que Sansón, al crecer y al estar él experimentando las manifestaciones, luego que el Espíritu Santo ha posado sobre él, es el hecho de que se fue a Timnat. Ahora, entendamos que Timnat es un lugar en donde los filisteos acampaban. Y vemos que inmediatamente Sansón, al estar en esos lugares, encontró que su corazón comenzó a sentir gran fuerza de enamoramiento, y muchos jóvenes saben lo que eso significa, ¿verdad? Y al sentir una fuerza de enamoramiento hacia una muchacha en particular, él fue corriendo a su casa y dijo, papá, he conocido a esta muchacha, ya sé quién es, quiero que tú me la des. Y con esto lo que el hijo le estaba pidiendo a su padre es, quiero que vayas y hagas el convenio con los padres de ella para que yo me pueda casar con ella. Él no podía por su propia cuenta hacerlo. Ahora, hay varias razones por eso. Como dije anteriormente, las costumbres y las leyes de aquel entonces eran sumamente en desventaja para la mujer. El hombre, al casarse con la mujer, entendemos que la mujer no podía separarse de su marido o divorciarse de él por ninguna razón. Mas el hombre podía divorciarse por cualquier razón. Bastaba que la mujer un día se despertara un poco amargada y se le quemaban los huevos en la sartén y él decía, te divorcio. En aquellas oportunidades lo escribía en un papel y hacía su carta de divorcio y la divorciaba la mujer. O lo pronunciaba tres veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y la mujer estaba divorciada. Tremendo. Tremendo problema que se hacía la mujer, porque imagínese usted, ¿dónde estaba su seguridad para ella? Ahora, no solamente para ella, pero también los padres, porque ¿qué pasaba con la hija que había sido divorciada, su esposo la dejó y demás? La hija vendría otra vez con sus padres, así que por eso entendemos ahora el porqué de esa necesidad de que los padres hicieran un acuerdo. Y en el acuerdo, el papá del varón, quien vendría a ser el marido, estaba en la necesidad de él ofrecer una cantidad de dinero cual entregaría en las manos del padre de la mujer. Era una especie de seguro, diríamos así. Para que de esa manera, si alguna cosa pasara y la hija tendría que volver con su padre, el papá de la mujer tenía los medios para sostenerla y para que siguiera viviendo y todas estas cosas. Ahora, vemos algo interesante aquí también. Que Sansón se enamoró de una mujer filistea. O sea que él no se enamoró de una mujer de Dios. Su padre naturalmente ha de hacérselo saber a él. Y dice así versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Varias enseñanzas podemos también de allí notar. Hay veces cuando uno dice, bueno, él no tiene la culpa, después de todo se enamoró, y cuando usted está enamorado, pues hasta pierde la cabeza, ¿no? Y ya, pues, ya ¿qué vas a hacer? Ya se enamoró ya. Así que hay que ayudarle más bien. Y han habido muchos problemas a través de todos los años por esta situación. Porque quizá una mujer se enamoró de un hombre malo y dice, bueno, si se enamoró, ¿qué va a hacer? Ahora tienes que seguir con él. O porque un hombre se enamoró de una mujer mala. Ahora, entendamos algo interesante. Todo tiene un principio, el cual va acrecentándose progresivamente. En primer lugar, Sansón no tenía ningún negocio en Timnat, y mucho menos en el negocio de estar echando ojitos a las mujercitas filistinas. Es como aquel cristiano que viene y luego se enamora de una persona y dice esto y lo otro, pero no es cristiano. ¿Dónde la conociste? En un baile. ¿Y qué hacías tú en un baile? No tenía ningún negocio como cristiano estar en un baile o en estos eventos sociales donde hay personas no cristianas y después te ves tentado y te ves presentado en circunstancias donde le digo, me he enamorado de una persona, pero esta persona no es cristiana. Nota, por favor, ¿dónde empezó tu error? Desde mucho atrás. Y vemos el caso de Sansón. Comenzó a debilitarse. No obstante, Dios lo escogió para que de un principio fuese consagrado a Dios. Sus padres, consciente de eso, le dijo, ¿pero qué pasa contigo? ¿No hay acaso muchachas jóvenes aquí entre tú mismo, tu pueblo, que tienes que irte de afuera? Ahora, algo interesante ocurre cuando yo hago esta pregunta. A veces madre le pregunta a su hija, ¿pero hay muchachos jóvenes aquí en la iglesia que tienes que ir afuera? Y ellos dicen, a veces, no. Y a veces quizás lo digan con razón, pero es cuando tienen que orar entonces y esperar en el Señor. Pero no tenemos que hacer nada en el campamento de nuestro enemigo, y eso es lo que es. Sansón fue al campamento de sus enemigos, los filisteos. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre el cristiano y el no cristiano, no hay comunión, no importa que sea. Dios tiene la persona para ti, pero tú puedes cometer el error y cambiar las cosas. Ahora, algo interesante de esto. A veces nuestros errores son usados al Dios tornarlos de una manera para que se vayan en beneficio de la gloria de Dios. Y hay testimonios de esto. Pero no quiere decir que por eso tengamos todos licencia de cruzarnos la luz roja porque sabemos que 2 veces ya la crucé y ningún carro me chocó. Gracias a Dios. Pero tú sabes que por ley no necesitas estarte cruzando la luz roja. Cuando hay luz roja debes de parar tu automóvil. Vimos el caso de los padres en sí, naturalmente protestaron contra su hijo y le dijeron, pues, ¿qué haces tú? ¿Qué tienes que ver con tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea que Dios usaría inclusive esa situación. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, fíjense ustedes, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito sin tener nada en la mano, ninguna arma, ni cuchillo, ni escopeta, ni nada. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense ustedes. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea que después que pasó un pequeño periodo de tiempo, él regresó para casarse con ella. Y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Un carácter bastante interesante de Sansón. ¿Se imaginan? Estaba yendo con sus padres, no sabemos si quizás se le adelantó a los padres o estaba detrás de ellos hacia el camino de Timna. De repente se le encuentra un león allí vociferándole y él agarra y con sus manos y con sus propios puños lo despedaza y luego lo arrima hacia un lugar y luego va y ni siquiera le cuenta a sus padres. Ahora, si usted o yo tuviera una experiencia así, ¿qué es lo primero que hace cuando va con su papá? ¡Ay, papá no sabe lo que pasó! ¡Mamá no sabe lo que pasó! Pero este ni siquiera lo toma en cuenta y sigue su ruta normal. Ahora, cuando va de regreso, se acuerda del león que lo mató, lo despedazó y lo arrinconó sobre los arbustos y demás del viñero, y va y encuentra que el cadáver del león estaba allí, y estaba quizá con tanto podredumbre y demás, pero sin embargo las abejas habían hecho un enjambre de miel allí. Y lo que él hace es que va y mira y mete su mano así, comienza a comer miel y comenzar a caminar hacia el camino. Va a sus padres y dice, mira, quiero un poquito de miel. Y los padres ni siquiera saben de dónde viene esa miel. Pero algo interesante que hay detrás de toda esta historia. Y otra vez repito, si volvemos al capítulo 6 de Números y vemos allí los diferentes puntos que aquel quien sería consagrado a la consagración de Nazareo, dice la Biblia en número 6, versículo 6, que no debería tener contacto con cadáver alguno. Vemos que Sansón ya está rompiendo varias áreas de su pacto con Dios y de su consagración, porque no toma las cosas en serio. Este es el problema de Sansón. Y vemos que sucede esto. Luego entonces llega el día de la boda, y dice así, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, o sea, una despedida. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Ahora, todo este asunto de los padres, se da a conocer de que el padre de Sansón era un hombre quizás de muchos bienes, para que él pueda haber contratado a 30 jóvenes para que puedan estar con él en esos días de banquete. Así que vemos en el versículo 12 que Sansón propone algo y dice, y Sansón les dijo a estos 30 compañeros, yo os propondré ahora un enigma, una adivinanza, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas, si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Vemos que estos 7 hombres eran hombres agresivos, malosos. Y al ellos ver que iban a perder en la apuesta que tenían con Sansón, fueron y atemorizaron a la mujer. Le dijeron, te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. Y todo, si tú no dices cuál es en sí la respuesta de este enigma. Y tú puedes inducirlo a tu marido, tú puedes decirle otra vez, ¿no? Vemos la manera como una mujer puede influenciar en su marido. Ahora, no tengo lo que continúa aquí tomando lugar. Versículo 16, observen bien. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Me pregunto, ¿serían con lágrimas verdaderas o con lágrimas de cocodrilo? Lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Noten esa manera, ¿no?, de la mujer a llegarse a su marido. Me aborreces, no me amas, porque si me amaras me dirías el enigma. Ahora yo estoy seguro que del momento que esta mujer oyó que Sansón había propuesto un enigma a estos 7 hombres, estoy seguro que ella ya estaría encima de su marido. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Porque las mujeres son bien curiosas. Y quizás Sansón estuvo en juego con ella y decirle, no, ¿para qué te voy así? Y después al cabo las mujeres son curiosas, pero a la vez también a veces sueltan, ¿no? Y hay el dicho que dice, no, yo estoy en la tumba, dice, nomás que a veces se abre y sale el muerto. Pero Sansón no quería entonces correr riesgo, había hecho una propuesta, vemos que es un hombre en sí que le gusta la aventura, en Sansón vemos una característica en él. La aventura, le gusta el juego, le gusta todas estas cosas, y entonces su mujer comienza a hacerle un drama al frente de él, comienza a llorar. Ahora, no solamente le llora una vez,
sino que dice aquí más adelante, vamos a leer, que por 7 días constantes estaba llorando. O sea, que bastaba que Sansón le dirigiera la mirada y estaría, no me amas porque me dirías el enigma. Ahora, imagínese usted que está casado por 7 días consecutivos, cada vez que dirige su mirada a su esposa, está ahí en quebranto. ¿Por qué? Porque ella dice que si usted le amara, le diría el enigma. La curiosidad mató al gato, dígale más bien. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero vemos que sí había otra cosa en el fondo. La mujer quería salvarse ella, su vida y la casa de su padre. Y dice así, y él respondió, he aquí, que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día, él, noten lo que hizo el esposo Sansón, él se lo declaró. Díganme ustedes, varones, ¿no es cierto que a veces tenemos compasión con nuestras esposas? Ok, querida, pues para que no siga llorando, mira, este y este es el asunto. Pero mira, no me vayas a fallar ahora, no vayas a estar diciéndolo por ahí porque está en sí una propuesta en juego. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Se abrió el sepulcro y se salió el muerto. Fue inmediatamente y avisó lo que había pasado. Ahora, Sansón supo esto, porque al 7º día, versículo 18, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Sansón sabía que ellos habían descubierto porque su esposa les había dicho y porque ellos estuvieron atrás de su esposa. Algo interesante, yo quiero que ustedes se fijen, todos los perjuicios que ahora van a continuar por una simple situación que nosotros podemos pensarla algo insignificante, que hace el enigma. Pero piense, ¿de qué hizo el enigma? Del león, del cadáver, del enjambre de miel. Desde un principio Sansón nunca tuvo que haberse acercado a ese cadáver. Pero una cosa trae a colación otra. De ahí vino los enigmas, del enigma vino el desengaño con su esposa, el desengaño vino la pérdida de su apuesta que tuvo, y de eso vienen otras consecuencias más que vamos a verlas a continuación. Versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, óigame, Sansón estaba enojado. ¿Qué cosa hizo? Se volvió a la casa de su padre. O sea que ni siquiera se fue a decirle a su esposa, ¿sabes qué? Me voy, nada. Se fue, ni siquiera la fue a despedir. Y se fue, la dejó. Acuseta, quizás le estaría pensando. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había traído como su, ha tratado como su amigo. Vemos que ahora el papá de la esposa de Sansón, naturalmente, tú ya te casaste, casaste aquí conmigo, mira, mejor casaste aquí con el amigo de Sansón. Y lo unió a su amigo de Sansón, con la esposa de Sansón, pensando que Sansón quizá ya se fue y no va a volver, y esto traerá como consecuencia más problemas, fíjense ustedes. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Pasó un tiempo, se le pasó la cólera, se fue el enojo y Sansón dijo, voy a volver con mi esposa. Y ahí llevó un cabrito y dijo, vamos a reconciliarnos. Y se encuentra con que llega a la casa del papá y el papá no le deja entrar al aposento de su mujer. ¿Por qué? Porque su mujer ya estaba con otro. Imagínese usted. Y de que la aborrecías y la di a tu compañero. Ahora el papá quiere librarse de este asunto. Y dijo, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar, noten ustedes. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hicieres. No dice, yo me voy a vengar de ustedes. Entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hicieres. Y ciertamente Sansón tramaba maldad para con los filisteos. Fíjense lo que hizo, versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después,
Encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Noten lo que hicieron ahora los filisteos, hombres despiadados. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Lo mismo que ella temía que le sucediese, por lo cual traicionó a su marido y por lo cual muchos problemas vinieron, eso mismo le sucedió. ¡Qué enseñanza para todos nosotros! Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió en la cueva de la peña de Etam. Vemos que por un tiempo entonces, por esto que había hecho, Sansón estaba huyendo prácticamente, estaba alejado de todos. Y versículo 9 dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Versículo 14, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro. Noten ustedes cuánto rencor tenían contra él. Salieron gritando en su encuentro, pero oigan bien, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Imagínense ustedes, ahora bien en su mente, que Sansón con una quijada fresca aún de asno matase 1,000 hombres. Imagínense ustedes, 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, quiere decir, habían allí montañas de cadáveres por todo lugar. Imagínense, 1,000 personas, 1,000 cadáveres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que quiere decir la colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, que quiere decir fuente del que clamó, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Versículo 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Acuérdense que el Señor, como lo hizo anteriormente, estaba levantando hombres quienes traerían libertad a su pueblo que caería oprimido sobre sus enemigos, debajo de sus enemigos, por su pecado. Dios había levantado a Sansón para que tomase parte entre los jueces, los libertadores. Pero vemos que Sansón comenzó a desviarse cada vez más y cada vez más y cada vez más. Vemos en el capítulo 16 que Sansón fue hacia Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué fue lo que hizo? Se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, o sea que inmediatamente Sansón estaba en los labios de todo el mundo. Y no solamente eso, pero estaban en busca de agarrarlo, atraparlo, matarlo. Y lo rodearon a él y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados. Noten ustedes. Toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. O sea, no se quedó hasta la mañana, solo hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, oigan bien esto, Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Esta gente que querían hacer una emboscada a él, cerraron la puerta de la entrada a la ciudad y estaban alrededor esperando hasta la mañana para cuando él saliese, lo agarrasen. Él se levantó a la medianoche y como vio la puerta cerrada, levantó con los postes y todas las columnas de la entrada, se lo llevó en sus hombros y caminó de ese lugar de Gaza hasta Hebrón. ¿Sabe cuántos son? Cerca de 22 kilómetros, hasta el monte Hebrón. Sansón ahí cargando la puerta y ¡pum! La arrojó hasta allá. Imagínense, qué carácter, qué fuerza de este hombre. Imagínese usted. Que su marido agarre y se enoje y saque la puerta de la casa y... Pero qué chiste, la puerta de su casa no pesa nada, pues hay alguna mano en la cara, pero... La puerta de la ciudad, con columnas y todo, se la puso en el hombro y comenzó a caminar hasta 22 kilómetros, 11 millas, camina usted 11 millas nada, siquiera con una bolsita ahí de pasto y a ver qué pasa. Imagínense cargando eso, o sea, una fuerza increíble tenía este hombre. Pero vemos una cosa, cada vez estaba desviando más de Dios. Cada vez estaba mal usando su tiempo, las virtudes que Dios le había dado. Finalmente nos acercamos a su final trágico de Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Vemos una vez más que era un hombre apasionado, pero un hombre apasionado en el área débil de su vida. Qué bueno hubiera sido que él se hubiese enamorado de una mujer hebrea que amase a Dios, que al verlo a Sansón y conocer su historia, que Dios lo ha consagrado desde el vientre de su madre y que Dios tiene un propósito para la vida de él, y su esposo dijera, voy a estar contigo y juntos vamos a servir a Dios. Qué tremendo, hubiera sido muy diferente la historia de Sansón. Veremos que Sansón primeramente se fue a los lugares incorrectos, se enamoró de alguien que no, nunca debió haberse enamorado, se casó mal, le fue mal y ahora le sigue yendo mal. Vemos que en este caso fue a este lugar y se enamoró de Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿sabían entonces una palabra que Sansón y Dalila estaban en enamoríos? ¿Ve? Entonces los príncipes de filisteos le dijeron a ella, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Imagínense, multiplique los 1,100 siclos de plata por 5. Habían 5 príncipes de Filistea. Era mucho dinero. Dalila dijo, me huele a billetes verdes. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Noten la pregunta que ella le hace a él y él no se da cuenta el por qué la puede hacer. ¿Te imaginas? Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Noten todo cómo estaba bien planeado. Y Sansón estaba allí como un sonso. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Usted dirá, bueno, se libró. No. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y Sansón y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. Y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Noten ustedes la cara dura de esta Dalila. Todas las veces, repetidamente. Y ahora tiene el descaro de decirle, ¿cómo dices que tú me amas si tu corazón no está conmigo? ¿Dónde estaba el corazón de ella? Estaba en el dinero, que le sonaba a los chivilines, porque eran 1,100 ciclos de dinero que le estaban dando los príncipes. Así que vemos que dice esta mujer, ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, noten ustedes, no era cuestión de un momento, un rato, pero cada día estaba presionándole con sus palabras, importunándole. Es como la Biblia habla acerca de aquella mujer que es rencillosa y que está encima del hombre, es como gotas que van cayendo, así como tortura china, así, gota y gota, gota y gota, gota y gota. Peor. Llega un punto en que Sansón pues ya estaba cansado ya. Y siguió lo siguiente. Ya me has engañado 3 veces. Versículo 17. Versículo 16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿El alma de quién? El alma de Sansón. Oigan bien. Fue reducida a mortal angustia. ¡Qué expresión! Dice en el libro de Proverbios que la vida del hombre es reducida a un bocado de pan cuando cae en la tentación de una mujer seductiva. Y el alma de Sansón, un hombre valeroso, poderoso, escogido de Dios, se volvió a ser, aquí dice bien claro, como una alma reducida a mortal angustia. Mediten en eso. Le descubrió, pues, todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Al leer este versículo es importante que entendamos que la fuerza de Sansón no dependía de su pelo largo, sino del pacto que sus padres hicieron con Dios para su completa consagración por vida. El pacto de Nazareo, consagración a Dios. Este pacto puede darse lugar a hacerse por diferentes periodos de tiempos específicos. Interesante el ver en el capítulo 17 del libro de Hechos que el apóstol San Pablo, él estimó en su corazón el deseo de hacer este pacto del Nazareo. Cuando sabemos que él sabía que iba a ir en camino a Jerusalén, por lo tanto, él fue y se rapó su cabeza completamente. Se raparía su cabeza y por el periodo que uno escogiera de 1 mes o 2 meses, 30 o 60 días, y entonces durante todo ese periodo de tiempo no se cortaría el cabello. Y al finalizar el periodo que he escogido de consagración nazareo, entonces se volvería a rapar la cabeza y todo el pelo que le creció durante ese tiempo sería ofrecido en el altar como holocausto a Dios, de todo el tiempo que estuvo en consagración a Dios. En el caso de Sansón, el pacto era por toda la vida. Y él se lo divulgó a una mujer cuando lo amaba. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. A esto le digo, sucio dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Noten ustedes, quizá ahí acurrucándolo, ¿no? Y arrullándolo y todo, diciéndolo quizá que le amaba y todo lo contrario. Estaba esperando que pronto se durmiese para luego recibir su recompensa. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Noten, ella misma comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Triste versículo. La fuerza se apartó de él.
Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, noten lo que Sansón pensó, y él asimismo se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Conmueve mucho mi corazón esta historia. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Noten a qué punto de degradación llegó la burla de los enemigos de Dios. Hay varias enseñanzas aquí. Entre ellas podemos observar algo interesante. Las pasiones de la concupiscencia de la carne pueden llevarlo a uno a un punto tal en el cual pierde su propio razonamiento o sano juicio. Usted ha leído esta parte aquí conmigo y nos preguntamos, ¿quién en su sano juicio no va a darse cuenta que esta mujer, Dalila, no es mujer para él? ¿Quién no se va a dar cuenta en su sano juicio que cada vez que esta mujer le pregunta cuál es la área que te debilitará completamente, y cada vez que él le dice algo, se encuentra que sus manos están atadas, y que esta mujer ciertamente está poniendo a prueba para saber cuál es su punto débil de él? Nos ponemos a pensar cuando hay madres que llaman por teléfono pidiendo oración porque su esposo se ha ido con otra mujer. Y esta mujer dice: yo no sé, dice, si nos amábamos, si somos tan felices, tenemos hijos y todo. Pero de repente ya se dejó de interesar en mí y comencé a sospechar de él y ya sé que tiene otra persona. Las pasiones de la concupiscencia de la carne. Que es tan fácil que a cualquier hombre, esa jovencita en la oficina, o en el lugar de trabajo, o en la calle, te haga torcer tu cuello, y luego, poco a poco, en forma progresiva, vayas perdiendo la sensibilidad de saber los valores. ¿Cómo puede un hombre comenzar a perder el sentido de valorar lo que es tener una esposa en casa? De tener unos hijos que Dios le ha dado, para irse por otra muchacha que para ella solamente es una aventura. Porque las pasiones de la concupiscencia del hombre lo reducen a una persona, a un bocado de pan. Y esta es la historia para muchas personas. Algo que es trágico el reconocer, y fíjense bien, cuando David, el rey de Israel, fue confrontado por el profeta de Dios por el pecado que él había cometido con Betseba. Lo que las palabras de este hombre fueron, de que tú has venido a ser motivo para que los enemigos de Dios encuentren razón de burla. Y es lo más triste. Cuando un cristiano cae, y lo hemos visto, y lo seguiremos viendo, ¿quiénes son los primeros en levantar su voz en mofa, en burla, en blasfemia? ¿Quiénes? Los enemigos de Dios. Ahora entendamos, ¿quién es el protagonista de todas estas cosas? Uno. ¿Por qué? Porque se descuidó. ¿Por qué? Porque se estuvo alejando de Dios paso a paso y sin darse cuenta estaba ya tan lejos, estaba ya tan ciego que no le importa nada. Cae en las pasiones de la concupiscencia de la carne. Muy trágico. Aquella persona que empieza con sus traguitos sociales, en ocasiones solamente, pero piensa que no es nada, pero luego comienza a esta situación a hacerse más difícil y demás, y esta persona pierde razón. Porque ya él ya no controla el asunto, ahora el asunto lo controla a él. Y esta es la situación de Sansón.
Sansón pensaba que así como lo hizo anteriormente podría volverlo a hacer, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Qué triste debe ser eso, sentir esa experiencia cuando el Señor ya no está más contigo, cuando el Señor ya se apartó y con tus propias fuerzas y con tu propia prudencia has pensado que aún tú puedes librarte como otras veces lo has hecho. Dios nos habla a nosotros día tras día a través de su palabra, tiempo devocional, predicaciones del domingo en la mañana, en la tarde, en la noche, días de la semana, etc. Muchos de nosotros optamos por recibir el mensaje de Dios en nuestro corazón. Y Dios nos habla. Y sentimos la necesidad de abandonar el pecado. Hoy mismo en la mañana hablábamos, tenemos que admitir nuestro pecado, tenemos que confesarlo y tenemos que abandonarlo. Pero algo interesante que aprendemos aquí también de esto es lo siguiente. Cuando usted ha decidido en su corazón consagrar su vida, de ya no andar en eventos sociales donde le provoca a usted el tomarse un trago con sus amigos porque dice, bueno, después de todo no hay nada mal, uno solamente, y situaciones cuando usted no va a estar con su mujer y van a ver otras mujeres y tantas otras cosas más. La próxima vez que le llamen por teléfono y le inviten a estas circunstancias que van a ser de tentación, ¿qué es lo que usted va a hacer? Le llaman al teléfono, usted contesta, oye, mira, que va a haber otra reunión como la otra vez, y esto, y lo demás, y lo... ¿Y qué cosa es lo que usted dice? Y se acuerda del mensaje que oyó el domingo, se acuerda de la palabra que estuvo usted leyendo, y dice, a ver, ¿sabes qué? Que me está doliendo la cabeza a mí, la verdad es que ahorita no tengo ganas de ir. Pero gracias por llamar, gracias por invitarme y todo, pero ¿sabes qué? Por ahora no puedo ir. Y usted se despide. ¿Qué ha hecho usted con esa respuesta? ¿Sabe lo que usted ha hecho? Ha abierto las puertas a las oportunidades que Satanás va a seguir usando para tentarle. El enemigo volverá a tentarle en otra ocasión, quizá cuando usted esté más débil. Y cuando llamen por teléfono, cuando le inviten, cuando la tentación se presente, y usted titubee y al final ceda y caiga tan triste y trágicamente como cayó Sansón. No podemos hacer juegos con Dios. Del momento que Sansón se dio cuenta que Dalila estaba detrás de él para destruirlo, Sansón debió haber roto esa relación. Hay muchos jóvenes y jovencitas quienes saben que su relación con esta persona o este individuo no debe de continuar, pero dicen, bueno, no pienso casarme con esta persona, pero voy a ver, no tienes nada que ver. Sufrirás. Lo que tenemos que hacer es romper completamente esa relación. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente cuando hay una llamada, una invitación o algo, decir, ¿sabes qué cosa? Quizá un tiempo atrás me hubieras invitado y quizá yo hubiera estado también dispuesto a ir. Pero ¿sabes una cosa? He consagrado mi vida ahora a Dios. Tienes que confesar tu palabra. He consagrado mi vida a Dios. He dispuesto mi corazón para el Señor, para ser un verdadero cristiano. Ya no quiero más vida doble, vida de hipocresía. Quiero de verdad ser un verdadero cristiano. La otra persona puede burlarse de ti, puede mofarse, puede decir lo que quiera, pero tú en tu corazón has cerrado las puertas a tentaciones, circunstancias y oportunidades que Satanás va a usar. Porque Satanás está al acecho, hermanos queridos, y anda como león rugiente viendo a quien devorar. Vemos lo trágico. Sansón se le quitaron los ojos, que nos viene a representar ciertamente que sus ojos estaban allí, no obstante, él no podía ver, él había perdido la vista hace mucho tiempo atrás ya, no podía discernir. Y vemos en el capítulo 16, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ahí empiezan las blasfemias. O más bien diríamos, continúan las blasfemias. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Acuérdense que estaba ciego, por lo tanto, estaban haciendo mofa de él. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas.
Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel por 20 años. La historia de Sansón no es una antigua historia. La historia de Sansón es una historia moderna y contemporánea. Dios está llamando a personas a que consagren sus vidas a Él. Dios desea levantar de entre su pueblo hombres que estén dispuestos a entregar enteramente su vida al Señor para que sirvan como instrumentos de justicia. Cuando hoy vemos a nuestro alrededor jóvenes que conocen a Cristo, como esta noche vemos cuántos talentos Dios ha impartido entre sus hijos, cuando vemos cuántas oportunidades Dios pone delante de nosotros, nos preguntamos, ¿desperdiciarán también su vida y sus talentos, sus oportunidades como Sansón lo hizo, por querer ser un aventurero? Oí a la historia de un pastor que en una ocasión una señora que asistía a la iglesia le dijo: pastor, quiero que por favor venga a ver a mi hija. Resulta ser que ha tenido sobredosis de ácido, de droga. Y él dijo: inmediatamente voy a ir a verla. Cuando fue a verla, se encontró que esta era una muchacha muy bella, estudiante de una escuela en donde este pastor aún no había tenido oportunidad de entrar allá a trabajar con los jóvenes. Todas las escuelas alrededor es que él ya había ido a ministrar a los jóvenes, pero en esta escuela no, porque no conocía ningún cristiano allí. Y cuando fue él allá, pensó en la manera cómo podría esta joven ser el instrumento que Dios usaría para que toda esa escuela conociese de Jesucristo. Cuando la vio que estaba en estado de recuperación por haber tenido sobredosis de droga, sabía que ella iba a ser la reina de ese año de la escuela y estaba como líder ¿cómo se llama? Las cheerleaders, no sé cómo se llama en español, las que hacen las porras. Y veía que ciertamente era una muchacha preciosa y que quizá por descuido de sus padres o por engaño de sus amistades cayó en las drogas y pensó que ella recibiría escarmiento de esto. Y él comenzó a hablar con ella, ella estaba muy atenta, ella estaba muy receptiva a todo. Y finalmente llegó al punto cuando el pastor le dijo a ella: ¿te gustaría aceptar a Jesús? ¿Empezar una vida nueva? Él estaba convencido que ella diría que sí. ¿Sabes lo que ella dijo? No. Dijo: pero ¿entiendes tú lo que...? Sí, sí, dice, yo sé lo que usted me dice y está bien bonito y todo... Pero no estoy interesada en aceptar a Cristo. Yo sé ahora con lo que he aprendido que ya volver a hacer lo que hice no lo voy a hacer. Así que eso ya lo aprendí, no lo voy a volver a hacer. Y pues no tengo interés ahorita mismo realmente de entregarme a Cristo estas cosas. Y el pastor se fue triste. Dijo: qué cosa más rara. Pasaron muchos años. Y esta señora, quien hace años atrás vino a él para que visitara a su hija, volvió otra vez con él. Le dijo: quiero tener una cita con usted, pastor. He traído a mi hija para que la conozca y para que ore otra vez por ella.
Para Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.